Noti1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Regresamos con ustedes sin música ahora, mis amigos, y comenzamos el video para que lo puedan disfrutar y guardar a través de Noti1 TV, a través de Facebook, X y YouTube Channel. Vamos a comenzar con lo que ha sido la comidilla del día. El revuelo que ha causado la estrategia de campaña de Jennifer González parece no tener fin. Ya estamos entrando en el tercer día. Y esta nueva estrategia, que comenzó a 29 días del evento primarista, es una estrategia de rompe y rasga, una estrategia ofensiva, dura, donde se parece mucho y es un calco de la campaña de Carmen Yulín Cruz que hizo contra su partido en busca de la nominación a la gobernación en las primarias del año 20. Ustedes recordarán, Yulín no solamente criticaba todos los días, de hecho lo criticaba desde los tiempos de Alejandro García Padilla, pero criticaba todos los días las gestiones del Partido Popular. Y encima de eso, creó una quinta columna dentro del Partido Popular, al punto de que viabilizó, financió a través de las cuotas de Unión lo que es la creación del partido MBC, que finalmente le rompió el espinazo a la pava. Ese calco de la campaña agresiva In Your Face demuestra dos cosas. Número uno, que aparentemente los números no favorecen, los números internos de la candidata. Y en segundo lugar, que tiene que recurrir a las tácticas de tierra arrasada para poder buscar votos, no periferales ya, sino votos populares y de otros partidos, e inspirarlo demostrando que ella puede fiscalizar más y puede ser la mayor adversaria del PNP para que vayan a votar por ella. Eso en esencia es lo que hay. A mí no me hace ningún sentido que una candidata que está al frente por medio hipódromo, como dice Ángel Cintrón y como dicen los estrategas de Jennifer González, tenga necesidad alguna de implotar su partido para ganar. Así que eso es ciencia politológica 101. No les tengo que decir que lo último en la avenida y lo último que hay, por supuesto, es la guerra contra los jefes de agencia, toda esta cuestión. Y hoy hay nuevo evento. Hubo un foro en lo que es la Cámara de Comercio, donde se invitó a todos los candidatos, y fueron todos los candidatos de todos los partidos menos Jennifer González. Y los estrategas de Jennifer González se pusieron a pelear con los organizadores del foro. No es ni tan siquiera un debate, es una invitación para que cada cual, en su carácter individual, sin exponerse a la polémica, presentaran su obra, y se pusieron a pelear con los organizadores. Todos los demás se quedaron con la boca abierta, ¿verdad? Ese tipo de guerra contra todo, de pelear hasta con su sombra, demuestra obviamente una debilidad. Demuestra una debilidad en encuestas. Y entonces están improvisando aquí y para allá, y ahí está. La situación también se complica porque el gobernador, con paz y tranquilidad, va llevando su campaña. Si la campaña de Jennifer González Yulinesca le funciona, obviamente va a tener que lidiar después con un partido rajado por la mitad como candidata y con un partido cuya administración ella se ha hartado hablando peste, y es en esa plataforma con esos jefes de agencia, porque ella no los puede votar hasta que llegue a la gobernación, si llegara, que va a tener que pedirle el voto no solamente a los suyos sino a los demás con las declaraciones que ha hecho. A mí esto me huele a la cabeza, o sea, esto no tiene ni pies ni cabeza, y ha caído muy mal dentro de la base del PNP. Yo lo voy a explicar por qué. Usted podrá pensar lo que le dé la gana del elector estadista, pero hay una cosa que está consciente el elector estadista. Después de la experiencia del golpe de estado del verano del año 2019 y el crecimiento desmedido del independentismo, la mayoría de los electores estadistas están conscientes que no tienen, para detener la independencia del socialismo, no tienen más remedio que votar PNP. Y que en esta elección se juegan la vida y la propiedad. ¿Por qué? No es solamente, asuma que gane Pierluisi o que gane Jennifer González. Si después de todos estos tomas y dames y todos estos rifirrafes se produjera el hecho que están esperando la mayoría de los expertos en Puerto Rico, de que el independentismo se convierta en la segunda fuerza electoral en Puerto Rico, apaguen la luz y vámonos. ¿Por qué? Porque en los ciclos electorales de Puerto Rico, al desaparecer el Partido Popular y convertirse en tercera fuerza, la tendencia del puertorriqueño, a base de lo que de las dinámicas de prensa, es a tumbar gobierno. Lo que quiero decir que tarde o temprano esa segunda fuerza se convertiría en el gobierno de Puerto Rico. Y una vez el independentismo llegue, créanmelo, muchos de ustedes no creen esto, llegue al poder, no hay vuelta atrás. Por lo tanto, la mayoría de los, por lo menos esto es lo que yo leo y lo que oigo por radio todos los días, por televisión no, porque por televisión no le dan break a la gente de a pie, ¿verdad? Pero esto es lo que yo entiendo. Ese electorado estadista entiende que primero va no solamente el ideal, sino más allá del ideal, asegurar su hacienda, su casa y su estabilidad e impedir que llegue el independentismo. Y entonces nos encontramos en un momento donde las ambiciones personales y el afán por llegar al poder puede más que todo lo demás. En una primaria que la mayoría de la gente entiende es dentro del PNP, dentro de la base del PNP, es innecesaria. Recuerden una cosa, los PNP son no más que 30 y pico%. 2 de cada 3 puertorriqueños no son PNP conforme al resultado electoral. Por lo tanto, esta primaria es un mini universo que no es representativa de la totalidad del electorado. Y la estrategia para convencer esa base estadista tiene que ser diametralmente distinta a lo que es la estrategia para llegarle al resto del electorado. Y parte de lo que yo entiendo es el error de la campaña que ha diseñado Ángel Cintrón y Francisco Domenech, es que están corriendo una campaña en contra del PNP como alternativa al propio PNP, algo así como el mundo bizarro de Superman, como si fuera la elección general. pero a lo mejor yo estoy equivocado, a lo mejor 50 años en observando política no me han enseñado nada. Ya miraremos a ver ahora de qué es un calco de lo que hizo Yulín, lo es. Eso le costó a Yulín, el que era la estrella ascendente del Partido Popular en el año 2013, luego de haber derrotado a Santini por segunda vez, al PNP por segunda vez, y la convierte, por primera vez, a Santini fue en el 2012, ya uno, son tantas elecciones, y ella sale reelecta en el 16, y en menos de 3 años, Yulín, porque ella pensó, apostó todo a los electores fuera de su partido. ¿Quiénes eran los electores fuera de su partido? Los independentistas. Ella pensó que los independentistas, que después se convirtieron en el MBC, iban a votar por ella en la primaria y recargarla. En una primaria donde había 5 candidatos, ella dijo, si yo me llevo el 35%, pilo. Y lo que estaba era Altieri y Batia y todo lo que da. Y se le quedaron en la casa. No solamente se le quedaron en la casa, los electores fuera de su partido independentista crearon un nuevo partido con el dinero que ella les dio. Y Yulín lo que sacó escasamente fue en 13-14% en la primaria. Y de ahí para abajo Yulín se salió de la política. No fue más. Esa es mi mejor lectura de lo que está ocurriendo dentro del PNP. Pero miren, no es únicamente Jennifer González. Ahí hay una locura. Lorna Soto, que pulula por los prados y los pastos de más allá de Carolina, en Canóvana, se trepa en una tribuna y endosa al candidato al alcalde de Río Grande Popular, que tiene líos con la justicia. Usted dice, ¿pero qué clase de hierba siembran en Canóvana? Ese es el estado de situación en el PNP. En el PNP lo que hay es un arroz con culapio de 3 pares y todo el mundo hace lo que le da la gana. Y una golondrina no hace verano. No, el problema no lo tienen meramente con Jennifer González, que hace lo que le da la gana, ni lo tienen con Lorna Soto, que hace lo que le da la gana. El problema lo tienen en Bayamón, lo tienen en Toa Baja, en el distrito de Bayamón, en Toa Baja, con un municipio de un padre que alega ser PNP, producto de las uniones comunistas que lo endosaron y le financiaron la campaña, preparándole al hijo comunista el que herede el trono. Eso es en el PNP. Bernardito y Betitito y todo eso. Y si usted mira lo que está ocurriendo, no le pregunto y no les comento de los religiosos que se fueron con dignidad, enfogonados con el PNP, y no les digo de los republicanos de ultranza de doña Miriam y conservadores que están también enchismados. O sea, esa es la situación del PNP. Y el que crea que esto no va a hacer daño, pues no sé, andamos en esa. La segunda nota de esto es, obviamente, yo le dije que nuestra prensa es la más corrupta del mundo, porque son los pillos de la verdad. Ahora resulta que después que andan por ahí con los micrófonos detrás de cada jefe de agencia y secretario, mire, fulano dijo esto, ¿qué usted dice? O aquella dijo aquello, ¿qué usted dice? ¿Qué tiene que contestar? Pero contésteme. No, usted tiene que contestar. Ahora resulta que los jefes de agencia que fueron a las 7 de la noche, antenoche, a jugando pelota dura, esa gente cometió un crimen. Esa gente estaba politiqueando. O sea, Jennifer González los pela. Les dice del mal que van a morir, que han sido un desastre y no se pueden defender. Y hay una columna de Lenín López hoy en Metro señalando, y un titular del Nuevo Día, porque son los primeros desordenados. O sea, los que reclaman la libertad de expresión, los que reclaman la libertad de prensa, son los primeros que se lo niegan a todos los demás. Son unos totalitarios, unos hipócritas. Pierluisi alega que no ve nada impropio en que sus jefes de agencia se defiendan en horas laborables de los ataques de la integridad y calidad de sus gestiones laborables. Hay varios casos del Supremo que señalan que no solamente hay un derecho de libertad de expresión, sino una obligación de los funcionarios de gobierno de la libertad de información y el derecho de información que tiene el pueblo. Por lo tanto, el funcionario que se quede mudo y no informe de sus gestiones ni rinda cuentas, está afectando, está incumpliendo con esos mandatos constitucionales. Aparte de que el funcionario no deja de ser ciudadano por ser funcionario. Solamente en este país, en esta cochina prensa, se puede criminalizar o se puede objetar a que un jefe de agencia se defienda o explique o exprese lo que está pasando. Solamente en Puerto Rico, porque como están en el juego, y ahora hay que jugar de parte de Jennifer, porque Jennifer es la cuña del mismo palo y es la que va a reventar al PNP de acuerdo a los periodistas, pues ahora los jefes de agencia tienen que darse dado, no pueden hablar. Solamente aquí, criminalizar la libertad de expresión, criminalizar la divulgación de información o el debate público, solamente la prensa puerca puertorriqueña puede hacer una cosa como esa. Cuando ellos viven de esa libertad de expresión, cuando ellos viven de esa libertad de prensa, cuando ellos dependen de esa libertad, de ese derecho a la información. ¿Qué les voy a decir? De hecho, Lenin les llama artilleros a los jefes de agencia que se expresan en campaña. Los acusa de abandonar sus labores. Cuando un jefe de agencia rinde cuentas y explica lo que ha hecho o lo que no ha hecho, no abandona sus labores. Hace su labor, hace su trabajo. Yo no quiero jefes de agencia mudo. Yo no quiero hermetismo. Yo no quiero oscurantismo. Pero eso es parte del debate. Esas son las cosas que surgen de este tipo de campaña, ¿no? Una prensa que censura, que amordaza y que pone tapabocas, no es prensa, son propaganderos. Y se los digo de verdad, porque la verdad es que only in Puerto Rico, mister, only in Puerto Rico. Lo que me trae a otro de los temas que tenemos para hoy. Y este tema tiene que ver con lo que publica la prensa. Allá sale el dildo de los populares.
Dildito, chiquitito.
Carlos Díaz. Y acusa al gobernador de Puerto Rico y a la secretaria de corrección, Escobar, de tener un punto de drogas en las prisiones, entrando, esto es increíble, a las prisiones. Esto uno lo ve y dice, wow, fentanilo para buscar votos. No produce un ápice de evidencia. La prensa lo repite como el papagayo. Nada más que la alegación, no solamente es horrenda e inmoral, sino que la publicación y la divulgación es peor todavía. ¿Qué se supone? Que la secretaria Escobar no se defienda porque... No. Ella está politiqueando si se defiende cuando la están interpelando. Pero piénsenlo, la carcelera de Lela, la que está encargada, ahora se convierte de mantener a los reos en su sitio, ahora se convierte en la criminal. Ahora es una bichota. Ahora es una que tiene puntos de droga para beneficiar a Pedro Pierluisi. Solamente en la mente calenturienta y la irresponsabilidad del Partido Popular se les puede ocurrir eso. Pero el problema no es tanto del Partido Popular. El problema es de una prensa puerca que lo repite y que lo dice en vez de pedirle, ¿dónde está la evidencia? ¿Usted tiene una declaración jurada? ¿Usted tiene un testimonio? ¿Usted tiene un video? ¿Usted tiene un documento que prueban que el gobierno de Puerto Rico es el bichote del punto de droga en las cárceles de Puerto Rico? No. Lo publican porque es para hacer daño. Y como estamos en el free for all y estamos en lo que es, no se discutan los asuntos medulares y básicos de nuestros problemas, estamos en los dimes y diretes. Esas son las dinámicas que producen este tipo de campaña. Y ustedes dirán, no, Dávila, tú eres responsable, tú apoyas la primaria. Miren, en Puerto Rico, ahora mismo, hay campañas primaristas en dos partidos mayores, por lo menos. Hay cientos de campañas primaristas entre los dos partidos mayores. La vasta mayoría de esas campañas, sí, han sido fuertes, han sido controversiales, han sido adversariales. Pero en esas campañas, en la vasta mayoría, la gente vota, va, elige y se acabó. Y vamos para la elección. Se ejerce un ejercicio democrático. La aberración está en lo que está pasando. Yo nunca había visto una campaña como esta, tan agresiva, tan, vamos a llamarlo, violenta dentro de un partido político como la que estoy viendo. Y eso produce lo que les estoy diciendo, las aberraciones como la de los Betitos en Toa Baja, aberraciones como las de Lorna Soto, aberraciones que estamos viendo a todo lo que da. Es la implosión de un partido político por dentro. Mi trabajo es analizarlo. Oiga, ustedes, Penos y Espejo, son los que tienen que bregar con ese joyo. Ustedes son los que tienen que bregar con ese rollo. Si lo permiten, muy bien. Si les gusta, también. Y si no les gusta, pues, la única solución que ustedes tienen es ir a votar y escoger su favorito o su favorita. Yo me limito a darles a ustedes mi mejor entendimiento de lo que está ocurriendo. Con eso cierro el video. Vengo con el panel inmediatamente después de la pausa.
Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630.
Regreso con ustedes. Empezamos con un nuevo tema. Aquí cubrimos todos los días 15 temas, más o menos. Y nosotros repetimos, obviamente, cuando los temas importantes los vamos a coger también a segunda hora. Pero yo les digo a ustedes que yo siempre dejo lo mejor para la segunda, para la parte del panel. Ahí es donde más punta le sacamos. El que no escuche este programa a las 2 horas y solamente se limite a la grabación, está perdiendo lo mejor. ¿Por qué? Porque es parte del diseño. La idea es retenerlo a ustedes las 2 horas para informarle. Y dejamos, obviamente, lo mejor para después. Déjeme tocar un tema que quiero empezar con el panel. Es una historia que se ha repetido las últimas semanas. Está en la página 30 del Nuevo Día. Es un foro Somos, que es el programa del Grupo Ferrer Ángel de traer puertorriqueños a la isla, junto con la Cámara de Comercio, y por cierto, yo soy de los que creo que Somos es un buen programa, está en lo correcto tratar de repatriar y que la gente regrese a la isla. Y nos pone que tanto la Cámara de Comercio como el Grupo Ferrangel están enfocados en preparar la isla para recibir a lo que ellos llaman la diáspora, que en realidad no somos diáspora, somos sencillamente puertorriqueños que vivimos en otras partes de nuestra nación. Vital el tema de la repatriación. Y entonces, esto lo veo, la Cámara de Comercio, los industriales, MIDA, todo el mundo anda con la misma vaina. Hay que mejorar la calidad de vida, hay que mejorar los salarios, hay que mejorar la educación, hay que mejorar los servicios de salud, la seguridad, la vivienda. Hay que equiparar la calidad de vida de Puerto Rico con el resto de los estados. Y todo el mundo, bla, 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 yada, 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 blim, 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 blim. Pero todo el mundo le da vueltas a la novia. De hecho, hoy sale en la prensa que el gobierno está inclusive dudando sobre si eleva el salario mínimo a 10.50, a 10 dólares 50, cuando Florida ya está casi, no el salario mínimo oficial, sino el real, en el doble. Pero estamos en esa. Es decir, todo el mundo le está dando vueltas a la noria. Mire, la única manera que Puerto Rico progresa y echa para adelante es con la estadidad. La única manera es con la estadidad. Pero todo el mundo esté culipandeando. No se puede decir eso. No, no, no. ¿Cómo podemos atraer al puertorriqueño de allá? Pues si le regateamos hasta el salario mínimo. ¿Cómo diablo? Pues con la estadidad. ¿Cómo mejoramos los sistemas de salud? Pues siendo Estado y evitando que discriminen contra nosotros en Medicare, Medicaid, SNAP y un montón de programas más. Pero todo el mundo está en el culipandeo porque nadie quiere. Todas esas organizaciones son populetes, están controladas por populetes. Entonces se ponen a darle doble, lo que se llama lip service. No, hay que traerlos. Ahí, hay que venir para acá. ¿Cómo? ¿Pero cómo diablos vas a hacer si ustedes son los que preservan la colonia? Ustedes son los custodios, son la guardia pretoriana de la colonia. Entonces, no hablan del coloniaje, no hablan de la falta de democracia, no hablan de la dictadura fiscal, no hablan de nada de eso, y se pasan en el buchiteo para arriba y para abajo, porque hay que hacer y decir algo, ¿verdad? Y empiezo con el que hoy es el presidente del panel, Gregorio Igartúa, para empezar con esto. Gregorio, esto es un chiste.
Saludos, Luis, a ti, al público que nos escucha, aquí a los compañeros en el estudio. Pues mira, Luis, no solo es un chiste, sino que lamentablemente es el modus operandi que hay en el gobierno en términos generales desde hace muchísimos años y en este sentido. El problema es que todas las determinaciones de política pública se quieren hacer como si fueran exclusivamente una campaña de medios. Como si, o sea, no viene acompañado del análisis técnico primero. Yo no tengo problema con que en determinado momento haya que vender una idea al pueblo y que al vender esa idea, pues uno utilice esos elementos. Pero el problema que vemos aquí es que de salida, todo el centro de atención es una campaña de medios sin atender los aspectos medulares ni los aspectos técnicos. Y en ese sentido, voy a lo que tú dices. O sea, todos esos asuntos tienen una raíz y es el estatus. Pero claro, ellos no quieren tocar el estatus porque aquí hay un doble mensaje. El mensaje es que en la medida que ellos no señalen el estatus, están diciendo indirectamente que todos estos asuntos se pueden atender sin entrar en el tema del estatus.
Que de nuevo, en 80 años no ha pasado.
Ni de puede hecho, pasar.
En 528 años no ha pasado.
Ni puede pasar. Mira, Luis, y les digo esto con experiencia. Yo he estado en reuniones de gobierno por ejemplo, de abogado, en algún momento en el pasado, donde uno le dice, mira, está esta situación, o viene otro profesional, un ingeniero, mira, está este problema que hay aquí. Inmediatamente sale muchas veces una persona de medios y dicen, sí, nosotros entendemos la situación, pero fíjate, me preocupa esto. Y en 30 segundos se fue a buen sitio todo el análisis técnico, todo el análisis de fondo, y terminó siendo una campaña de medios. Y esto es lo que nos tienen acostumbrados precisamente los inmovilistas, que creen que levantándole la moral al pueblo, que con eslogan, que con consignas pueden subsanar el problema de fondo de Puerto Rico, que es el estatus. Y todos aquí sabemos que no, porque si se hubiese podido hacer, ellos ya lo hubieran hecho hace mucho tiempo, y todos nosotros, porque nadie aquí por el estatus está tratando de que la situación empeore. Es la conclusión natural del estatus que hay, es que no se pueden resolver unos asuntos medulares y fundamentales, y podemos hacer miles de campañas y podemos cambiar, usar semánticamente los términos que querramos, que sí, hablar de diásporas y lo que querramos, y nada de eso cambia porque no se están atendiendo los problemas de fondo.
Mario Ramos, mira, esta campaña de Somos del Nuevo Día, vamos a traer 50,000 boricuas a la isla en estos meses para que vean las maravillas de aquí. Entonces, cuando llegan, lo primero que usted oye son los, ve los telediarios y las radios, y eso es queja tras queja, tras queja, tras queja, tras queja, tras queja. Usted va a la gente y le dice, no, 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 los precios andan por las nubes, los salarios son miserables, y tú dices, ¿quién diablos va a regresar con eso, Mario?
Mira, y después le llaman la diáspora. José Luis González, un sociólogo, escritor, literato, historiador puertorriqueño radicado en México, le llamaba a los puertorriqueños que viven en los estados el Puerto Rico continental. Y se olvidan que Estados Unidos, la nación, empieza en el Caribe con Puerto Rico y las Vírgenes y termina en el Pacífico con Guam y Hawái. Prácticamente en la nación podemos decir que es una nueva versión de cuando el Imperio Español, que nunca se ponía el sol. Pero lo que estamos viendo es que esto es una posición ideológica. La palabra diáspora es una palabra de corte ideológico, el traer esta gente que se fueron, porque si se fueron es porque las cosas en Puerto Rico no le estaban yendo bien, y entonces vienen a traerlos, que es una contradicción. Por un lado dicen que para que vean las maravillas de Puerto Rico, si de ser cierto que vienen a ver las maravillas de Puerto Rico, en ese Puerto Rico donde hay maravillas, quien lo gobierna es un gobernador estadista que se llama Pedro Pierluisi. Y entonces, pues yo creo que hay unas contradicciones ahí. Entonces, en la entrelínea lo que hay es una crítica hacia que Puerto Rico, y una crítica y un muro de contención hacia que Puerto Rico aspire a la igualdad política. Y yo lo que creo que es que esto es como una especie de, esto es un engaño y una falta de respeto a la inteligencia del puertorriqueño. Pero yo no creo, Luis, que esta campaña de diáspora, de que vengan para acá, vaya a tener éxito, porque ¿a qué van a venir? Okay, aquí hay trabajo porque la población productiva se ha ido y hay muchos patronos buscando trabajo. Pero los trabajos que hay aquí son mucho menos remunerados que los trabajos que hay en los estados. Aquí hay un problema también con la energía eléctrica, que es mucho más cara que en los estados por las circunstancias que vivimos. Y no es de la mejor servicio. Ya sabemos que Luma pues hace primeras planas en la boca de la gente, y hay un festival de mentadas de madres en Puerto Rico cada vez que se va la luz. Pero esta cuestión de la diáspora, ese término, Luis, esa campaña no es otra cosa que una campaña ideológica.
Sí, absolutamente. Aurelio, vamos a ir a una cosa tan fundamental. Esto es un gobierno estadista. Se supone que un gobierno estadista busque la equiparación. Se supone que un gobierno estadista busque el mejor interés. Pues ahí hay reparo. Ya la legislatura aprobó el aumento a 10.50 la hora del salario mínimo, sujeto a que la junta esa estúpida que puso el Partido Popular lo apruebe. Bueno, pues Sidre se opone, a pesar de que Sidre hace 2 meses dijo que hasta que no se equipararan los salarios a nivel con el continente, aquí no iba a haber progreso. Sidre se opone, y el gobernador se lava las manos. Explícame eso, por favor.
Pues mira, Luis, primeramente buenas tardes a ti, al profesor Mario Ramos, al compañero Gregorio Gartú y a todo el público que nos sintoniza aquí en La Mirilla por Noti 1630. Mira, Luis, sobre este tema de los puertorriqueños que quizás están buscando regresar, estaba leyendo unas expresiones del presidente de la Cámara de Comercio que le indica que el puertorriqueño se fue porque se tenía que ir, no porque se quería ir, y obviamente pues yo creo que eso nos podemos sentir identificados muchos de los que tenemos familiares, conocidos, amigos que se han tenido que ir de Puerto Rico por falta de oportunidades. Y señala que dentro de esas razones para irse es eso mismo, buscando mejores oportunidades de empleo, crecimiento profesional, educación, salud, y que si se cumplieran esos estándares y esas métricas, pues quizás ese tercio de puertorriqueños que se fue regresaría. Pero, ¿cómo bajó la colonia que deja 3,000 millones de dólares de fondos de salud en la mesa, de Medicare y de Medicaid, va a mejorar la salud? ¿Cómo en la colonia, que cada vez nacen menos niños, que está tratando de pujar una reforma educativa, pero los otros días se levantaron de la mesa los que se oponen a esa reforma educativa, pues va a tener mejor sistema de educación? ¿Cómo en la colonia se pretende que haya una mejor economía y una mejor mejor salario y mejores ingresos para la gente cuando hay una reforma contributiva presentada y el Partido Popular Colonial se opone y la Junta de Supervisión Fiscal también coloca las trabas? Pues evidentemente no se van a dar esos espacios de crecimiento, de oportunidad, de mejor educación y salud, mientras no resolvamos el problema principal. Y ahí estoy de acuerdo con Gregorio y con el profesor. No va a haber igualdad económica y social mientras no haya igualdad política. Y ese es el mensaje que tienen que entender todas y todos aquí en Puerto Rico. Y por eso nosotros somos estadistas y estamos aquí fuego a la lata todo el tiempo, que no importa el tema que usted escoja, va a llegar inevitablemente a la raíz del problema, que es nuestra situación colonial.
Yo les digo una cosa, yo veo esto y es que me río. O sea, mientras no haya igual salario, igual trato, igual en salud, mientras no haya variedad de empleo, mientras no haya seguridad, mientras no haya poder político, mientras no haya no hay manera
Luis,
que la gente regrese.
Si me permitas añadir algo
sí,
que no dije ahorita, y es lo siguiente, que para mí es bien importante. Fíjate que aquí toda esta campaña, distinto a cualquier otro, cualquiera de los estados o cualquier otro sitio, la campaña no va dirigida a repoblar o decirle al público en general o al público americano, al público de Latinoamérica que está entrando a Estados Unidos, que venga a Puerto Rico, que en Puerto Rico hay unas condiciones adecuadas, y no está tratando, por un lado, emocionalmente, traer al puertorriqueño independientemente de las condiciones, sin promoverle y sin poder asegurarle mejores condiciones. Y por otro lado, es excluyente a la misma vez, porque la idea no es repoblar la isla nada más, ni traer gente, ni hacerla más competitiva, sino hacerlo de puertorriqueño, donde prospectivamente el issue emocional pueda convertirse en un issue exclusivamente ideológico. La realidad es que en Puerto Rico se han hecho múltiples intentos de atraer gente, y atraer gente con dinero, profesionales, para que corran programas millonarios. Y ha sido consistente. La crítica que tienen esas personas es la misma que tienen los hermanos que han decidido mudarse al continente, igual que pasa todos los días en todos los estados. Y es lo siguiente, son los elementos básicos. Quieren seguridad, quieren buenas escuelas, quieren que los nenes puedan jugar afuera, quieren buenas carreteras. Son bien sencillos, aquí no hay que redefinir la rueda. El problema es que ellos quieren hacer esto sin tocar el problema fundamental, y hacerlo de una forma que excluya a muchas otras personas que quizás estarían dispuestas a venir aquí, y limitarse a la supuesta, a la alegada diáspora, porque ellos saben que en la medida que vengan otros ciudadanos americanos de los Estados Unidos, el voto por la independencia es mucho más difícil que si traen algunas personas de los estados que ya ellos han identificado que se les puede manipular emocionalmente con la idea de la patria.
Bueno, eso, Mario, como te digo, es bien fácil hablar de la lengua para afuera, pero yo no voy a creer en nada de esto hasta que venga un gobernador y diga, ¿saben qué? El salario mínimo en Puerto Rico va a ser en 5 años $15-16. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y le vamos a dar break a ustedes. El año que viene, julio primero del año 25, sube a $11. El año después, en julio primero, a $12. Tienen para prepararse 6 años. Preguen. Y poco a poco empieza, porque en la medida en que empieza el salario mínimo a subir, eso es desde abajo, ¿no? Va subiendo todos los demás. Y poco a poco brega, pero las fuerzas de la patronal, Mario, son tan grandes que impiden. ¿Por qué? Porque la patronal prefiere mantener los salarios bajos y los ingresos y las ganancias bien altas. Eso es una realidad.
Sí, y es un grupo de presión y económico de una fuerza considerable. De hecho, debemos darle gracias a Carlos Romero Barceló, que en su segundo cuatrenio como alcalde de San Juan se reunió con un senador, no me acuerdo quién el nombre, y gracias a esa reunión y esas gestiones de él, que era el presidente de la Liga Nacional de Ciudades en ese entonces, logró que el Congreso enmendara la ley de salario mínimo para que se hiciera extensiva a Puerto Rico. Y el PNP siempre ha tenido, y tengo que hablarle esto porque esto es parte de la historia, el PNP siempre ha sido proactivo en que el salario mínimo se vaya aumentando. En el tercer cuatrenio de Hernández Colón, que fue del 88 al 92, se le pidió al Congreso, por una legislación que hubo en ese entonces de aumentar el salario mínimo, que en el caso de Puerto Rico se aplicara más tarde, que no fuera de la misma manera que aplicara a los estados. Y el problema es, Luis, ¿tú te crees que personas que viven, muchas de ellas tienen que vivir con sus familiares, que ganan el salario mínimo, tú crees que pueden comprar una residencia, una familia que gana el salario mínimo, comprar una residencia para tener su propiedad y su sentido de pertenencia, o que pueda alquilar una casa con cómo están los precios astronómicos de los alquileres? O sea, eso es imposible.
Yo lo comentaba ayer, o sea,
en el Puerto Rico actual, eso es imposible.
No hay manera. Sale más barato comprar en Florida Central que en Puerto Rico una casa usada. Así está la cosa.
Luis, sale más barato montarse un avión e irse.
Así que evidentemente eso es lo que han estado haciendo millones de puertorriqueños a través de la historia, desafortunadamente. Yo quería mencionar, Luis, rápidamente, y obviamente en los últimos 3 años, nosotros en Puerto Rico, a través de los años, hemos atravesado muchísimas crisis, lo que fue el huracán Irma y María, lo que fue la pandemia. Hemos recibido varios embates a nivel de nuestra fibra social y a nivel económico que se nos ha hecho bien difícil recuperarnos y echar hacia adelante. Obviamente estos últimos 3 años, pues sí, también hay que reconocer que ha habido un crecimiento económico sostenido, que ha habido creación de empleo, que tenemos el desempleo más bajo, que ahora se están trabajando elementos importantes a nivel del gobierno federal, como lo es, por ejemplo, la transición del PAN al SNAP, que va a traer miles de millones de dólares adicionales para ayudar a las familias puertorriqueñas. Pero ¿hasta qué punto esas cosas son sostenibles? Sabemos que Puerto Rico estuvo en el programa SNAP hace unos años atrás y nos sacaron de ahí precisamente por la desigualdad política que enfrentamos por cuestión de ser colonia. Y es ahí nuevamente a donde queremos llegar, a la raíz de este problema. Y sobre el, ¿verdad?, el estudio que hicieron la patronal, como le menciona Luis, la realidad es que menciona que un tercio de los puertorriqueños quizás está considerando regresar si se logran unos elementos específicos, pero el resto no está mirando regresar. El resto quizás con nostalgia mira a Puerto Rico, pero viven la igualdad política, social y económica que ofrece la estadidad y no van a regresar.
Una persona que gana $18-$20 la hora en Puerto Rico, en Florida, no va a venir a Puerto Rico
a
ganar $9.50.
Jamás
en
la vida. Jamás en la vida.
Eso es bien sencillo.
Sí.
Esa es una persona que como parte del trabajo acá tiene un seguro de salud que sale carísimo acá, no va a ir a Puerto Rico porque con los salarios, salvo que gane poco y entonces coge la tarjeta de salud del gobierno, pero ¿qué pasa? No hay médicos, no hay facilidades, no hay hospitales. Tú dices, ¿para qué diablo? Si yo me dan la tarjeta de salud, pero no hay médico. Es así. Bueno,
tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.